COPE Andalucía. Estar informado.
Hola a todos. En Andalucía la tarde se inicia con cielo despejado en general y temperaturas sin grandes cambios. Las máximas de hoy seguirán estando entre 22 y 26 grados centígrados. Vemos también cómo está el tráfico a esta hora. DGT, adelante.
Muy buenos días. Los conductores andaluces no se van a encontrar afortunadamente hasta ahora con problemas importantes en ninguna calzada. Insistimos, al menos de momento, en todas las vías, tranquilidad.
Actualizamos las noticias, la más dura de ella ya la acabamos de relatar, la detención de una mujer por fotografiar y grabar desnudas a sus tres hijas y una sobrina, todas ellas menores de edad, y vender las imágenes en internet, algo que llevaba haciendo 4 años. En el ámbito judicial, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, tomará hoy declaración como imputados a 5 personas en relación con el caso Madeja de corrupción, entre ellas el exjefe de carreteras del Gobierno de Canarias, José María Maya, y un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Este es un caso que gira en torno al pago de comisiones por parte de la empresa Fito Novo a cambio de adjudicaciones públicas. Y en economía, la creación de empresas bajó un 9% en Andalucía hasta septiembre. También bajó casi un 14%, en cambio, el número de familias y empresas que se declararon en suspensión de pagos o en quiebra en el tercer trimestre. De momento lo dejamos aquí. A las 2:10 volveremos para ofrecerles el resumen ya completo de las noticias del sur. Ahora la mañana sigue en COPE Andalucía con Pedro Ochoa.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
La mañana. La mañana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, soy Pedro Ochoa y a esta hora en la sintonía de COPE empezamos la mañana de Andalucía.
La mañana.
COPE Andalucía, estar informado.
Y en este miércoles 11 de noviembre, con esta primavera otoñal instalada en Andalucía, vamos a realizar hoy un programa muy ecológico, muy natural, y es que vamos a hablar de animales, de uno que es muy conocido, el caballo, o más concretamente del caballo de pura raza española, porque te vamos a presentar hoy SICAF 2015, que se celebra la semana que viene en Sevilla, y hablaremos también de otros seres vivos quizás menos conocidos, el llamado fitoplancton. Será hasta las 12:30, hasta las 12:25 hoy, porque tenemos una programación especial. A las 12:25 emitiremos una comunicación del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por lo cual acabaremos 5 minutos antes esta mañana de Andalucía, aquí en la sintonía de COPE. Y para hablar de SICAF 2015 nos acompaña esta mañana Jaime Molina, que es el director general de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, que es la responsable de la organización de este Salón Internacional del Caballo. Jaime, muy buenos días.
Buenos días, Pedro.
Y nos acompaña también una de las firmas patrocinadoras de este evento y buen amigo también de la Casa de COPE, Javier García, que es director de marketing de Helvetia Seguros. Javier, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Pedro.
Jaime, estamos hablando de un evento SICAF que es perfectamente conocido, yo creo, por todos los andaluces, pero no está de más recordarlo para todos nuestros oyentes que nos escuchan de todo el territorio andaluz. ¿Qué es SICAF? ¿Qué es el Salón Internacional del Caballo?
SICAF es el mayor exponente ecuestre que de una sola raza se puede ver en el mundo. Pocos salones son capaces de reunir 1.000 ejemplares. Hay salones más importantes a nivel industria ecuestre en Europa, pero en cuanto a concentración de caballos, yo creo que es el más importante que se celebra en el mundo, y además hace de Sevilla, durante esos días, la capital mundial de nuestra raza autóctona, del caballo español.
Se inaugura el martes próximo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, en Fibes. Cumple este año sus bodas de plata, 25 años ya, de un certamen que en sus inicios era una feria ganadera, que se refugió bajo techo, porque las fechas en las que se organizaba había problemas con la lluvia, con el tiempo, y que ahora se ha convertido ya en el tercer evento socioeconómico de Sevilla tras la Semana Santa y la feria, el año pasado con más de 200.000 visitantes. ¿Cómo se ha conseguido eso, Jaime, en estos 25 años?
Pues la verdad, Pedro, que los que estamos dentro hay veces que no encontramos explicación a este fenómeno, porque tú bien conoces que SICA fue el producto de una reacción ante la epidemia de peste equina que teníamos en los años 90, no podíamos sacar los caballos fuera del territorio andaluz, y decidimos traer el mercado a Sevilla, y creció de forma exponencial, y yo creo que un componente importantísimo es la propia ciudad de Sevilla, que acogió al SICA con todo el cariño del mundo, y lo acabó convirtiendo en una fiesta en torno al caballo de pura raza española.
La verdad es que si cabe es un evento que ha conseguido llegar, y quizás lo más complicado, mantenerse, dos cosas a cada cual más difícil. Me imagino, Javier, que el Betia es una de las cosas que ha valorado para patrocinar este evento.
Sin duda alguna. Empezamos ya hace 2 años, bueno, esta es la tercera edición que copatrocinaremos, y muy contentos con ANCE. Y bueno, a mí siempre me gusta resaltar que este es un signo más del compromiso del Betia Seguros con Sevilla y con Andalucía. Evidentemente con algo muy genuino, autóctono, como Jaime señalaba, como es el caballo de pura raza española. Pero el Betia Seguros es la única entidad de ámbito nacional aseguradora que tiene su sede social y central en Sevilla y en Andalucía.
Es una empresa singular, porque el Betia Seguros dice es una empresa suiza, aseguradora suiza, pero que tiene su sede en Andalucía, en Sevilla.
La única, y como digo, la única de ámbito nacional. Y eso nos da también una perspectiva, yo creo que interesante, global, hoy que estamos en el mundo de la globalización, de tener una visión muy general. Trabajamos en toda España y el grupo en toda Europa, prácticamente en toda Europa, en los principales países de Europa, pero también una visión muy local y de un compromiso muy fuerte con esta ciudad y con esta región.
Sí, porque el Betia sigue promocionando y apostando por las actividades y tradiciones de nuestra tierra.
Sin duda alguna. Patrocinamos cosas muy variadas, desde el deporte al ámbito social, al ámbito cultural. Y como digo, yo creo que de la antigua marca que estaba en nuestro propio edificio, Previsión Española, al actual, el Betia Seguros, pues ha habido un camino de transición razonable, suave y que ha encajado muy bien en la sociedad sevillana, en las personas que viven en esta ciudad.
Jaime, volvamos a SICAP. La verdad es que los números apabullan. 200.000 visitantes, decíamos, el año pasado, más de 1.000 caballos, más de 300 ganaderías y un volumen de negocio que creo que está en el entorno de los 40 millones de euros. ¿Las previsiones para este año cómo son?
Pues la verdad que excelentes, Pedro. Nos está sorprendiendo sobre todo la gran demanda de entradas que estamos recibiendo de países extranjeros. O sea, el otro día estuve constatando el tema de la venta online y hay clientes de Finlandia, de Dinamarca, de Canadá, de Australia, pero sobre todo lo que hay este año es una gran expectación a nivel ganadero en el entorno mundial del caballo español por celebrarse la primera edición del Campeonato del Mundo. Hay muchos ganaderos centroamericanos y en general del todo el continente americano que comprando sus caballos este año en España, los han dejado entrenando en España para poder competir en este SICA para optar a ser campeones del mundo. Y tenemos ganaderías de 11 países inscritas, de 11 países diferentes inscritas este año en SICA 2015.
Porque es una novedad, nunca se había celebrado este campeonato del mundo.
No, nunca. Siempre SICA había dado cobertura al campeonato de España, pero en los últimos años hemos visto la evolución de participación de países extranjeros que traían sus caballos aquí, pues bueno, como en realidad era el mejor certamen que había en el mundo, pues le hemos autodenominado Campeonato del Mundo.
¿Qué se puede hacer para quien no haya venido nunca a SICAP? Nuestros oyentes de toda Andalucía que no hayan visitado nunca a SICAP, recordemos que va del 17 al 22 de noviembre, se inaugura el martes de la semana que viene hasta el domingo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede ver en SICAP?
Cualquier cosa que pueda hacer un caballo, lo puede ver una persona en SICAP. pero cualquier cosa, y hay algunas que son bastante desconocidas, ¿no? Porque traemos un espectáculo ecuestre que este año vienen unos señores franceses que se llaman Hasta Luego, viene otra señora francesa también, que hacen verdaderas virguerías con los caballos. Pero después cualquier modalidad deportiva, desde el enganche de competición, la doma vaquera, la doma clásica, el salto, el concurso morfológico, cualquiera, el concurso de exhibiciones, o sea, porque se le da también la oportunidad a los aficionados que puedan expresarse con sus caballos, no simplemente los profesionales. Cualquier actividad ecuestre y cualquier actividad relacionada con la industria ecuestre la pueden contemplar en SICAP, aparte de que SICAP se ha convertido en una verdadera fiesta, una fiesta con un componente lúdico-social también bastante importante.
Sí, porque eso te voy a decir, tiene un componente, es decir, esas dos componentes del Salón Internacional del Caballo, que sigue siendo una feria profesional, una feria ganadera, donde se hace negocio además, se compran y se venden caballos, se enseñan cosas del caballo, además tiene un componente social bastante importante. Bueno, lúdico, divertido, de que uno va y se lo pasa muy bien.
Sí, decíamos de broma hace unos años, me acuerdo con Antonio Sánchez Bedoya, que fue uno de los impulsores de SICAP, que decía que éramos la feria de Sevilla, pero la feria indoor, ¿no? Sí. Que celebramos en invierno. La verdad es que Sevilla, cuando acepta cualquier certamen, lo acaba convirtiendo en una fiesta, ¿no? Y esa es la señal de que Sevilla acepta algo como propio. Y nosotros estamos encantados, desde luego, de que haya sido así.
Aprovechando SICAP, Javier, además, el Betia celebra algún tipo de convención o asamblea aquí en Sevilla, ¿no?
Pues sí, casualmente, porque la verdad que no lo teníamos planificado así, pero estamos muy contentos porque efectivamente este año coincide con nuestra convención anual de todos los directores de zonas, de oficinas de toda España, responsables principales de la compañía, cerca de 100 personas. Vamos a celebrar esa convención anual la próxima semana en Sevilla, coincidiendo con SICAP, y bueno, es una ocasión magnífica, ¿no?, para que conozcan también este salón y puedan disfrutar de todo lo que muy bien ha explicado Jaime.
Javier, ahora hablaremos también con Jaime, porque el sector ganadero ha pasado una fuerte crisis económica, ya parece que está repuntando. ¿Cómo ve, Javier, cómo desde el Betia Seguros, cómo se ve la situación económica actual? ¿También hay un cierto repunte de la crisis?
Pues desde hace un año, desde el año pasado, sí veo y vemos desde nuestra actividad y desde nuestra entidad que efectivamente hay un repunte, eso es claro, hay muchos indicadores macroeconómicos que lo señalan y bueno, eso es innegable. Otra cuestión es cómo esté llegando a cada persona, a cada familia. La verdad es que sobre esto todavía tenemos muchas dudas, porque sobre todo en los seguros de particulares, de personas, no acabamos de ver realmente una mejora, por lo menos, importante. Estamos mejor, indudablemente, que hace 2, que hace 3, que hace 4 años. Esto es indudable. En todo el sector del seguro también lo detectamos, no solo en el Betia. Pero yo creo que falta un impulso final de que el dinero, el crédito, llegue a las familias, llegue a las personas, llegue a los pequeños empresarios y medianos empresarios, a los emprendedores, de una manera más clara y con menos incógnitas de las que desgraciadamente todavía tenemos, y en estos días estamos teniendo algunas más, y eso yo creo que no favorece nada el repunte de la economía.
Porque también las compañías de seguros sufren la crisis.
Sin duda, la hemos sufrido en los crecimientos, no la hemos sufrido en la solvencia o en los resultados. Curiosamente, han sido años de unos excelentes resultados económicos en todo el sector, también en nuestra empresa. Porque es un sector, que nosotros lo repetimos muchas veces, muy regulado y que no ha necesitado ni un euro de rescate del contribuyente español, cosa que es muy de agradecer cuando tenemos otros ejemplos que, bueno, pues por las circunstancias que sean, no se han comportado así. En el sector del seguro no, ha sido muy solvente, muy sólido, todas las compañías, todas las empresas. De manera que, hombre, yo soy optimista, y somos optimistas. Pero la verdad es que el camino empieza a ser lento, más lento de lo que deberíamos, con 5 millones de parados, sobre todo en España, ¿no?
Y el sector ganadero, Jaime, del caballo de pura raza española, que también lo ha pasado francamente mal estos años, ¿ya también parece que está levantando la cabeza? ¿O?
La verdad que sí, que ha sido unos años durísimos en el sector ganadero. La verdad, nosotros empezamos a notar la crisis con posterioridad a que esta alcanzara vigencia en otros sectores económicos. Nosotros la crisis empezamos a notarla en el año 2009, 2010, y también estamos notando ahora que, al ser el caballo un tema de hobby, un tema lúdico, también tarda en recuperarse más, porque hasta que la economía familiar no se asienta, la gente no dedica el dinero al hobby, ¿no? Sí es verdad que se ha mantenido, gracias a Dios, durante estos años de crisis, el mercado internacional, que ha sido el que ha sostenido la cría, y pese a eso, hemos sacado una consecuencia positiva, ¿no? O sea, la cabaña se ha mermado considerablemente, pero ha mermado en cantidad y no en calidad. En calidad se ha seleccionado, ha habido un proceso de autoselección dentro de las ganaderías y ahora mismo creo que tenemos un caballo español mucho más competitivo a nivel internacional y que seguramente si las cosas discurren como a todos nos gustaría y la recuperación económica no solo española sino en el ámbito internacional también se acaba produciendo, no tendremos suficiente producto para atender la demanda internacional.
Uh-huh. Pues la verdad son buenas noticias. Hemos estado hablando con Jaime Molina, director general de ANCE, con Javier García, director de marketing de Helvetia Seguros. Hemos estado hablando sobre el Salón Internacional del Caballo, SECAP 2015, que se inaugura en Sevilla el próximo martes, día 17. Una cita obligada, yo creo que para todos los amantes del caballo y también para todos aquellos que quieran pasar un buen rato, porque sin duda se disfruta conociendo cosas interesantes y muy interesantes y viendo además unos ejemplares de caballo que son una auténtica maravilla. Pues Javier, gracias por estar con nosotros, gracias además por seguir apoyando esta cita que se ha convertido, como decía Jaime, en un auténtico evento ya, a una cita anual en Andalucía y por supuesto en Sevilla. Gracias porque Helvetia Seguros siga ahí y siga patrocinando y colaborando con las cosas de nuestra tierra. Jaime, muchas gracias por estar también con nosotros y que vaya todo muy bien.
Gracias a ti, Pedro, gracias a Helvetia y gracias a COPE, que de su mano también empezamos esta aventura.
Sin duda, los medios son importantísimos.
Doce y 21 minutos, seguimos en la sintonía de la COPE, sigamos en la mañana de Andalucía. Hemos estado hablando de caballos y seguimos ahora con otros seres vivos quizás menos conocidos, el fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Pues la definición es el conjunto de organismos exclusivamente vegetales que forman parte del plancton. Y para hablar de ello saludamos a esta hora a Carlos Unamunzaga, que es el director general de la empresa Fitoplancton Marino, una empresa que está radicada en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Andalucía. Y Carlos, en primer lugar, me gustaría que nos contaras a nosotros y a todos los oyentes a qué se dedica Fitoplancton Marino.
Sí, bueno, lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. El fitoplancton, como bien has dicho, es un organismo vegetal, que la fracción vegetal del plancton, son organismos unicelulares microscópicos, ¿no? Están en el mar. Lo que pasa es que nosotros en Fitoplancton Marino lo que hacemos es replicar las condiciones naturales y en unos sistemas cerrados, tras unos tubos transparentes de metacrilato, les damos las condiciones para que se multipliquen y crezcan, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una planta de biotecnología, las cultivamos y las cosechamos. Usos de estas microalgas pues son varias, ¿no? Estamos en cosmética, industria farmacéutica y en alimentación, tanto animal como humana.
Sí, porque, corrígeme si me equivoco, es la primera y única empresa con autorización europea para producir microalgas para el consumo humano directo.
Correcto, sí. Eso viene regulado por la Directiva 258/97, que viene a decir, en resumidas cuentas, que cualquier alimento que antes de 1997 no se haya consumido y, por tanto, no se haya demostrado su seguridad alimentaria, tiene que pasar por un proceso de evaluación toxicológica y de seguridad alimentaria, que ha durado 5 años en nuestro caso, y es evaluado por todos los Estados miembros y tiene que ser aprobado por unanimidad por todos los Estados miembros. Se crea un comité científico de 26 expertos y evalúan, pues tienes que hacer ensayos en células, en ratones, ensayos de toxicidad, de mutagenicidad, como la fase clínica 1 de un medicamento, ¿no?
Y se ha conseguido pasar todo ese procedimiento y tenemos una empresa en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, en Andalucía, que es la única que está autorizada para el consumo humano directo. ¿Y cómo se come? ¿Cómo se consume la microalga?
Ahora mismo, en esta fase, lo tenemos como un condimento para la cocina. De momento lo estamos comercializando en el canal Horeca, en restaurantes y para cocina. Es la primera fase del proyecto. Que necesitamos que la gente conozca qué es el plancton y sus virtudes y sus propiedades, porque además de dar un exquisito sabor a marisco, hay quien le pueda recordar a una nécora, a una caña a ella, a un, como se le recuerda a la gente, quizás a una ortiguilla, que los que estamos aquí en Cádiz pues la conocemos muy bien. Pero sobre todo son los aspectos funcionales que iremos destacando y desarrollando más, porque tiene un contenido, por ejemplo, en vitamina B12, en ácidos grasos omega-3, en antioxidantes, que tienen múltiples beneficios para la salud y que estamos trabajando ahora unos ensayos clínicos para desarrollar un, más que un producto, un dossier de funcionalidad, porque lo que queremos es integrarlo en diferentes alimentos.
Pues gracias, Carlos Unamunzaga, director general de la empresa Fitoplancton Marino en el puerto de Santa María. Nos hemos quedado sin tiempo porque gracias por atender nuestra llamada, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y explicarnos este mundo de la microalga. Decía que nos hemos quedado sin tiempo porque a las 12:25 tenemos que conectar nuevamente con nuestra cadena para conocer una comunicación del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, prevista, como decía, a las 12:25. Sigue toda la información aquí en la sintonía de COPE.
La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:37, casi 38. Empezamos más tarde porque hemos podido asistir a la comparecencia en directo del presidente del gobierno, lo que ha dejado, de momento, ha dejado las cosas claras ante el desafío secesionista, ante el golpe de Estado que pretenden perpetrar en Cataluña. Nosotros vamos a lo nuestro, la mañana en Sevilla de COPE. Os habla Paco Robles. Es un placer y empezamos, como siempre, actualizando la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hoy con Pedro Ochoa, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
Este mediodía han comenzado las movilizaciones del personal sanitario en Sevilla,
convocadas por el Sindicato de Enfermería junto al Sindicato Médico de Sevilla y la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería de Sevilla. Se trata de la primera de las protestas de un calendario de movilizaciones para exigir la recuperación de los derechos laborales y retributivos a los profesionales del SAS.
El jurado popular ha declarado culpable al hombre de 45 años acusado de matar a una mujer en Coria del Río, una mujer a la que golpeó tras llevarla a un lugar apartado del municipio.
La víctima era su vecina y el tribunal no considera probado que el ahora condenado hubiese sido acosado por la víctima para mantener una relación sentimental, algo que, según él mismo aseguró, le había llevado a acabar con la vida de la vecina.
Y detenida una madre por fotografiar y grabar presuntamente desnudas a sus hijas de 15, 8 y 7 años y a la prima de esta de 8 años. Llevaba 4 años vendiendo las imágenes por internet.
Fue la mayor de ellas, de 15 años, la que lo ha denunciado a la policía. Según relata, al principio les contó que las imágenes eran para un casting de una marca de ropa. Cuando las pequeñas dejaron de creerlo, les dijo que necesitaban el dinero para comer. Si se negaban, les propinaba una paliza. Junto a la madre ha sido detenido un hombre comprador habitual de las imágenes.
La realidad siempre supera la ficción.
Qué barbaridad.
Es pues imposible sí. Imaginarse algo así. En fin, bueno, ¿qué tiempo tenemos para hoy?
Pues seguimos disfrutando del tiempo, un tiempo prácticamente primaveral. Yo sigo totalmente asombrado.
Yo ya digo, cuando ayer volvía por la Avenida de la Constitución a las 2 de la tarde, este calor y los villancicos flamencos, es que tú dices, una de dos, y el tío vendiendo las castañas, aquí pasa algo.
Pues seguimos igual, poco nuboso, el viento que sopla flojo variable y la temperatura en torno a los 25 grados en Sevilla capital. Sí, parece que ya los próximos días se va a mantener tiempo agradable, pero bajando
un poquito
la mínima, sobre todo
la mínima por la noche. ¿Qué sumario tenemos para hoy?
Pues vamos a empezar hablando con Javier Blanco, que es subdirector y adjunto a la presidencia de la Fundación Cajasol, y vamos a hablar de esa magnífica iniciativa que tiene la Fundación Cajasol junto al Andaluz, que se llama Andaluces Compartiendo. Hoy se da el pistoletazo de salida para la campaña de este año y se presenta hoy en la Fundación Cajasol en Sevilla. También José Manuel García Bautista nos traerá su leyenda de todos los miércoles, hoy leyenda de San Fernando y de la Virgen de los Reyes. Hablaremos con el doctor Antonio Zapatero y vamos a hablar de un Congreso Médico de la Sociedad Española de Medicina Interna, que reúne a partir de hoy a 2.000 expertos en FIBES en el Palacio de Congresos. Y tendremos hoy nuestra sección de todos los miércoles, también el espectapeador. Con Fernando Carrasco, hoy vamos a hablar de la etapa menos sevillana.
¿Cuál es la etapa menos sevillana para Pedro Ochoa? La que tú la ves, dice, esto de Sevilla no tiene nada.
Pues no se me ocurre ninguno ahora mismo, Paco,
fíjate. Hay un montón, El tataki, dice Rafa Carrillo de Arbol, ¿no?
El tataki. Totalmente de acuerdo, Rafa.
El tataki, ahora hay tataki por todos lados. Yo no sé. Antes había el tacatá, que es lo que se le daba al niño para que anduviera, se le veía el tataki.
Sí, es verdad, el tataki.
El tataki. a la 1 y 5.
Volvemos
más
con la última hora.
Noticias. Hasta en Clínica luego. Dental, hasta luego. Y en Clínica Dental, que era el todo imprescindible para ir de tapas. Implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales, y recuérdalo bien, no son franquicias.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042. Polígono Industrial El Manchón. 954-1515-21.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés, con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28, junto Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca, Rafael Riqueni, regresa al Teatro de la Maestranza el próximo 21 de noviembre para presentar su nuevo trabajo, Parque de María Luisa, una obra que evoca y describe sus recuerdos del emblemático Parque Sevillano. Entradas a la venta. Más información en teatrodelamaestranza.es.
A las 12:43 vamos a hablar con don Javier Blanco, que es subdirector adjunto a la presidencia de la Fundación Cajasol. Don Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Andaluces Compartiendo celebra su segundo aniversario en la sede de la Fundación Cajasol. Andaluces Compartiendo, que es una iniciativa más que loable, destinada, entre otras cosas, a la solidaridad y el reparto de alimentos, ¿no?
Sí, bueno, es una iniciativa que surgió hace ya dos años, hace 3 años. Esta iniciativa surge como colaboración entre la Fundación Cajasol y la Andaluz, que es una entidad que aglutina a empresas de alimentación y el sector de alimentación. Bueno, ¿qué objetivo tiene? El objetivo no puede ser más solidario. Al final es una unión para hacer una especie de cadena de favores con las empresas de alimentos andaluces que aportan alimentos a esta campaña. Y luego, bueno, pues con otro acuerdo que hemos alcanzado con la compañía Segur, se distribuyen estos alimentos, pues ahora, realmente no es ya solamente en la campaña de Navidad, que también, sino a lo largo de los meses, pues una campaña solidaria espectacular.
¿Qué incidencia tiene esta campaña en Andalucía?
Bueno, realmente desde hace ya varios años la Fundación Cajasol viene teniendo una actitud o una actividad muy muy positiva en cuanto a la distribución de alimentos. No tengo que comentar pues las necesidades que realmente hoy hay, la necesidad social en ese sentido. ¿Qué pasa? Que desde la Fundación y en este caso con esta campaña de Andaluces Compartiendo sí que alcanzamos o llegamos sobre todo en las provincias de Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, Andalucía Occidental, Málaga, incluso llegamos pues a muchas familias con necesidades realmente importantes, y yo creo que con el apoyo de las empresas que forman parte de Andaluz, así como de la Fundación Cajasol, pues tenemos un impacto bastante bastante amplio.
Por último, ¿cómo va la Sala Murillo? El último proyecto estrella de la Fundación Cajasol, que se inauguró recientemente y tuve oportunidad de visitarla el otro día, más que recomendable.
Sí, bueno, la Sala Murillo ha sido pues realmente es el inicio de lo que va a ser el gran centro cultural, yo diría que de Andalucía, de Sevilla seguro, ¿no? La sala pues está teniendo una acogida espectacular. Ha habido en prácticamente pues 10 días, ¿no?, que hemos inaugurado, ha habido prácticamente pues cerca ya de 15.000 visitas, ¿no? Es una sala, una colección, además la que exponemos, propia de la Fundación Cajasol, con obras emblemáticas del siglo XIX, y está teniendo muy buena acogida, y lo que queremos es que sea el inicio, como ya explicó pues nuestro presidente en la inauguración, sea el inicio del gran centro, del gran espacio expositivo de Andalucía, con colecciones propias y con una serie de eventos y de actividades culturales que vamos a tener en los próximos meses.
Por cierto, estoy por ahí en las redes sociales porque un señor me pidió hacerme una foto delante del cuadro de un paisaje de Sánchez Perrier y me ha colgado en las redes sociales. Digo que no es narcisismo mío que yo me haya hecho una foto delante del cuadro y me haya puesto. Claro, este tío que se ha creído, ¿no? Si no, un señor me dio, no, hombre, que yo lo leo, no sé qué, no sé cuánto, le importaría. Digo, vale. Y después me han venido amigos míos, oye, te he visto en la sala Murillo de... Digo, ¿y eso? Joder, digo, lo de las redes sociales es impresionante. No, pero está muy bien, ¿eh? A lo que nos gusta la pintura, disfrutamos una barbaridad. Disfrutando una barbaridad.
Para eso estamos.
Don Javier Blanco, su director adjunto a la presidencia de la Fundación Cajasol, muchas gracias por atendernos, como siempre.
A ustedes, muchas gracias.
Ana, qué feliz veo a tu madre. Está mucho mejor.
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Y sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo Salud en Casa Cecofar en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te vieron todo.
A las 12:47 hablamos con don Manuel Gutiérrez, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Sevilla. Señor Gutiérrez, buenas tardes. Están ustedes de congreso esta semana, ¿no? El sábado.
Sí, tenemos el sábado por la mañana a las 10:30 en el Colegio Claret, el primer encuentro de familias numerosas de Sevilla en la provincia.
¿Cuál es el principal problema que afecta ahora mismo a las familias numerosas?
Bueno, nosotros la verdad es que en principio lo que queremos dejar claro en este encuentro es que ahora mismo actualmente tenemos muy poco apoyo de las instituciones. Niveles Junta de Andalucía, Ayuntamiento, y que ese apoyo no cumple con el deber mínimo de justicia, ya que realmente estamos aportando muchísimo más a la sociedad de lo que estamos recibiendo. ¿Y por qué decimos eso? Pues, en primer lugar, estamos en Andalucía a la cola en cuanto a ayudas directas a las familias numerosas con respecto a las demás comunidades autónomas de España. Estamos por debajo de la mitad de otras comunidades como el País Vasco o Cataluña. Uh-huh. El acceso a la vivienda, por ejemplo, en compra o alquiler propia, estamos actualmente discriminados porque es muy difícil encontrar viviendas de más de 90 metros cuadrados. El acceso a las guarderías públicas y concertadas, por ejemplo, cuando una familia numerosa tiene dos hijos en edad, se pone absolutamente casi imposible por el alto precio y las pocas bonificaciones. En muchos ayuntamientos estamos penalizados como casi derrochadores del recibo del agua, por ejemplo, porque no se tiene en cuenta el número de hijos. En impuestos como el IBE, exactamente igual, porque estamos pagando mucho más impuestos por el hecho de que objetivamente necesitamos una vivienda mayor que otro tipo de familia. Y bueno, pues hay un montón de temas que vemos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y además, por otro lado, es que estamos convencidos, y también es otro punto que queremos recalcar muy bien,
sí,
plantear el tema en plan muy positivo. Es decir, estamos convencidos que es el modelo de familia, el mejor modelo de familia que ahora mismo tenemos en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ya lo que tanto se habla de diferentes tipos de familia y demás, porque para nosotros, es decir, pensamos que es el modelo más solidario, el modelo de futuro, ¿no? En principio porque estamos aportando el capital humano que va a pagar nuestras pensiones en el futuro. Pero que por otro lado también estamos educando en valores, tanto que hace falta ahora mismo la sociedad, a todos los chavales, pues en valorar las cosas, en consumismo, en generosidad. Y porque, bueno, de alguna forma, sobre todo en esta época de crisis, la verdad es que la familia numerosa es la que está primero sufriendo más el tema de la crisis, porque la renta promedio, por los datos que tenemos, nos ha bajado casi un 20% en estos 3 años de crisis, pero es que por otro lado somos las que más estamos asumiendo a parientes, abuelos, tíos, en nuestra propia casa. Bien. Cuando se quedan en paro, cuando tienen algún tipo de problema.
Pues,
queremos dar ese mensaje positivo de familia.
Pues de eso van a hablar en el primer congreso de familias numerosas que se celebra en Sevilla. Don Manuel Gutiérrez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Hoy empezamos nuestros momentos 5-9 a las 12:51 con Cobre las Cruces, hablando del Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades que tuvo lugar en Sevilla y del que estuvimos charlando con Marcelino Manzano, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.
Es congreso y es encuentro, porque combina las dos facetas, lo formativo tan necesario para los cofrades en la actualidad y el encuentro entre jóvenes de distintas Semanas Santas de España. Además, pues hay sitio para disfrutar de la música cofrade, para conocer el patrimonio artístico de algunas de nuestras hermandades, estar en las casas de hermandades abiertas, en fin, un fin de semana que va a ser creo que muy intenso y muy interesante.
Uh-huh. Otro momento 5-9 fue la presentación de los detalles de la nueva edición de SICAB, el Salón Internacional Caballo, que comenzará el próximo 17 de noviembre, una cita consolidada que sigue atrayendo a numeroso público cada año. Juan Tirado es presidente de ANCE.
Coincidiendo con nuestro 25 cumpleaños, hemos realizado un esfuerzo considerable en lo que a puesta en escena se refiere. Desde un nuevo formato en los stand ganaderos, hasta pistas de material geotextil, para adaptarse a la calidad que exigen las competiciones de primer nivel. El diseño general es obra de una empresa sevillana, Eventísimo, que estamos seguros va a sorprender a todos los que nos visiten.
Y también tuvimos ocasión de hablar de los proyectos de la Fundación Pequeño Deseo para seguir cumpliendo sueños. El proyecto más inminente es el torneo de golf, que se celebrará este sábado 14 de noviembre. Mercedes Vázquez es la coordinadora de la Fundación Pequeño Deseo en Andalucía.
Todos ellos con sus patrocinios, pues lo que nos ayudan es a seguir recaudando fondos para seguir avanzando y cumplir los deseos de los niños enfermos. Este torneo pues presentamos un poco lo que es el torneo en sí en la Fundación Marqués de Madariaga. Lo hacemos para que la gente pues tenga constancia de lo que habíamos avanzado ya, que es el segundo año, y para también agradecer a los patrocinadores y colaboradores que con su aportación pues nos ayudan a seguir avanzando en esta labor tan fantástica.
Pues estos fueron nuestros momentos 5-9, un momento de calidad en la mañana de Sevilla, como la calidad única en el mundo del cobre de mina Cobre las Cruces. A las 12:54, José Manuel García Bautista, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, compañero?
Estuvimos hablando la semana pasada y nos quedamos en hablar de San Fernando, porque, claro, el 23 de noviembre, día de San Clemente, que está ya ahí a la vuelta de la esquina, se cumple el aniversario de la capitulación, de la rendición de Sevilla. La toma, como tal, es al mes siguiente, porque los musulmanes tenían los habitantes de la ciudad, de Isbililla, tenían un mes para salir de la ciudad, ¿no? Pero es bueno recordar ahora en noviembre el papel de San Fernando, de Sevilla y de la Virgen de los Reyes. ¿Qué leyendas hay por ahí? ¿Qué historias
sí,
se pueden contar?
Sí, porque como bien indica, el rey Fernando III ganó la plaza de Sevilla y mandó a organizar la ciudad, evidentemente. Don Remondo fue nombrado arzobispo. La vida municipal comenzó entonces nuevamente a cobrar vida en la ciudad según la legislación cristiana. Se otorgaron franquezas a los caballeros sevillanos, se hizo el reparto de terreno. Fíjate, se mandó construir naves en Vizcaya para proteger al estrecho de Gibraltar. Y él, de todas formas, cuando estuvo para la toma de Sevilla, que hay muchas leyendas, pero una de ellas nos dice que él tuvo una visión, tuvo un extraño sueño, una ensoñación, la cual veía a la Virgen, que se le apareció en el cielo, y que de alguna forma lo que le venía a decir era que estuviera tranquilo porque tomaría la ciudad. El caso es que él cuando la toma, efectivamente, no sin esfuerzo, porque los musulmanes tampoco querían soltar algo tan preciado como la ciudad a orilla del Guadalquivir, pero cuando él toma la ciudad y se dirige al Alcázar, que al fin y al cabo sería su palacio, pues manda, pasados unos días, que diferentes escultores e imagineros le realizaran una copia aproximada de lo que él había soñado. Claro, imagínate la dificultad que ello tiene. Se pusieron manos a la obra, no pudieron acercarse ni de lejos casi a lo que San Fernando había soñado, había visto en esa visión.
Es que eso es muy difícil, ¿eh? O sea, plasmar un sueño Es imposible prácticamente.
Es muy difícil porque es que no se sabe si para colmo el rey tenía mal azote para el dibujo.
Claro.
Pues te puedes imaginar que los pobres imagineros se las estaban viendo muy complicadas. Pero este aquí, que llegaron a Sevilla tres personas, tres peregrinos que venían del norte y que dijeron que a cambio de tener alojamiento y comida, ellos se comprometían, dado que eran escultores, a hacer una copia precisamente de la imagen que, bueno, aproximadamente había soñado San Fernando. Él le otorga ese alojamiento, pero fíjate que durante toda la noche está el rey intranquilo, desconfiado que era, como todos los monarcas, y a la mañana siguiente mandó que se entrara en aquel lugar porque no se había escuchado ruido, no había ruido de ningún tipo, y cuando entraron, forzando la puerta, notan que allí no hay nadie. Simplemente, en lo alto de la mesa han dejado un bulto que estaba cubierto por algo, por una sábana, y cuando descubrieron aquella extraña forma, lo que descubren es la imagen de la Virgen de los Reyes, según nos cuenta la leyenda. Él se arrodilla de inmediato en aquel lugar, en aquellos aposentos, y le da gracias al cielo. Y en ese momento vuelve a tener una visión en la cual esos tres peregrinos realmente eran tres ángeles que se habían presto y dispuesto a tallar aquella imagen para el Rey Santo, imagen que hoy se venera en Sevilla.
Virgen que es, hombre, es de un tamaño mayor, es de un tamaño, pero es de la misma estructura, de la misma iconografía que las vírgenes de las batallas, que eran las vírgenes más pequeñitas que llevaban los reyes llevaban los nobles a caballo.
Efectivamente, yo, si me permite romper un poco el romanticismo de la historia, voy a devolver a la audiencia la realidad. Y bueno, simplemente hacer la indicación que posiblemente la talla de la Virgen de los Reyes fue un regalo de su primo de San Luis de Francia.
Sí, porque es una Virgen muy, muy del gótico francés.
Exactamente, con unas características muy marcadas. Pero bueno, Paco, tenemos la leyenda, tenemos la historia, sí. Ya que cada uno elige lo que más evocador le resulte.
Además, siempre lo que sí es cierto es que San Fernando y la Virgen de los Reyes han ido íntimamente unidos.
Es un binomio.
De hecho, no se entiende la capilla real de la Catedral de Sevilla sin la urna de San Fernando a los pies de la Virgen de los Reyes.
Exactamente. Es, además, en un lugar tan marcado como ese centro geométrico de ese lugar de poder, de ese lugar de emanación, como es la propia Catedral de Sevilla. Con lo cual, bueno, pues dos figuras de las que seguiremos hablando, tanto de San Fernando como de la Virgen de los Reyes, que hoy se han unido en ese binomio del que hablábamos antes y han dado lugar a esta bellísima historia.
José Manuel García Bautista con las historias, las leyendas, ya lo hemos dicho muchas veces, Sevilla es un territorio abonado a la leyenda, pero vamos. Desde el principio, desde la fundación legendaria de la ciudad, o sea, desde el principio hasta el día de hoy. Muchas gracias, compañero.
Compañero, muchísimas gracias.
Un abrazo, José Manuel. Abrazo. Hasta luego. ¿Qué ve las músicas tan bonitas que pone Rafa Carrillo de Albornoz? Berrogueto. Un grupo de Extremadura, ¿eh? Bueno, y ahora de Extremadura nos vamos a Cataluña, porque nos vamos con toda la información aquí en COPE.
La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:05 con Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos. Os habla Paco Robles. Hoy, miércoles 11 del 11. Hoy es el 11 del 11. Y el cuponazo gordo.
Espectáculo.
A ver, el señor Almanza, buenas tardes.
Muy buenas.
¿El chulonismo tiene alguna palabra para el cuponazo gordo?
No, que me tocara. Máximo sería eso, el titular.
Y la vida se convierte en un tortillón indefinido.
Entonces,
¿no?
Voy envuelto por ahí, empanado por las playas, tirado y una bata como
te llevará ruso, carrillaje para barba, que te ponga música, ¿no? Carrillaje con una música que impresionante. Actualizamos la información. Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido esta misma mañana respuesta del equipo de gobierno a una batería de preguntas que había planteado sobre el futuro del mapping.
El PP preguntaba, entre otras cuestiones, si estaba garantizada la celebración de un mapping esta Navidad, a lo que el ayuntamiento ha respondido literalmente que no está garantizada esa actividad. El portavoz popular, Juan Ignacio Zoido, recuerda que en su etapa de gobierno el mapping siempre estuvo patrocinado y que tuvo mucha aceptación de público, además de alcanzar un elevado nivel de calidad, lo que le hizo merecedor de un premio europeo.
Se veía de venir, como decía el clásico. Montesiri lo primero que hizo cuando llegó al poder fue paralizar el edificio de Moneo en el Prado de San Sebastián. No vaya a ser que se vea que un gobierno distinto a él puede hacer algo en Sevilla. Y este ayuntamiento ha hecho exactamente lo mismo. El mapping se identifica con Zoido, pues se quita el mapping para que no se identifique con Zoido. El PSOE, siempre que entra a gobernar, hace exactamente lo mismo. Zoido se tragó la Torre Pellí, la defendió en la UNESCO, pues la habían hecho los otros, aunque lo hubieran hecho los otros. Y esta gente no, esta gente va a lo suyo, el mapping no, porque el mapping es Zoido. Se quita el mapping y dentro de 4 años nadie se acuerda de él. Así de simple. Ahora, excusa a todas las que quieran, que si no hay patrocinio, que si no sé qué, que si actividades
seguridad.
Culturales. Siempre, sí, seguridad, falta seguridad, seguridad. E higiene en el trabajo. El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, se compromete con Gaesco a fomentar el sector de la construcción en Sevilla.
Muñoz reconoce las dificultades y trabas en un sector que además ha sido muy golpeado por la crisis. Por su parte, Gaesco ha reclamado un pacto de Sevilla por la construcción y la vivienda. Además, han situado como infraestructuras necesarias para la capital hispalense la ampliación del metro de Sevilla o proyectos como la Ciudad de la Justicia o dar solución al edificio de la Gavilla.
Le añade lo del plan de la madruga y ya lo tenemos todo. La ciudad de la Justicia. Pero si eso es del siglo pasado. El metro, si es que la ley de metro del año 70. El edificio de la Gavilla, esto es, en fin. El Museo de Osuna, localidad bellísima, por cierto, a mí me encanta, donde se rodó parte de la quinta temporada de la serie televisiva de éxito Juego de Tronos, contará desde el día 28 con 2 salas permanentes dedicadas a esta producción.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, tras un intenso trabajo de preparación y de recopilación de material relacionado con Juego de Tronos, esa parte del museo estará dedicada tanto a la serie como a lo que supuso para la Villa Ducal el rodaje y la proyección que a nivel mundial se ha conseguido dar a esta localidad.
Por cierto, que tiene una catedral en miniatura. Tiene la catedral más pequeña que hay en el mundo, en Osuna. Si quieren ir, vayan a la colegiata de Osuna, se van a una especie de cripta y hay un Cristo de Juan de Mesa, tamaño académico, excepcional. ¿A qué hora regresa Irene Ramos?
A las 2:20, contaremos todas las noticias del día.
¿2:20? Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, señora Almansa, ¿qué tenemos del Sevilla y del Betis?
11 del 11, se para el fútbol la jornada 11.
Ah, bien, todo 11. Y en el fútbol juegan 11.
Y eso juegan 11, más los
cambios. Contra 11.
Hoy tenemos información de juicio, crónica de juicio. Fíjate lo que te voy a decir. El señor del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla, y el señor Miñán se querellan contra José Castro, presidente del Sevilla.
Oh.
Y ojo, el Código Penal del artículo 292 prevé penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel. Eso lo pide el vicepresidente de Sevilla para el presidente de Sevilla.
Es que esto es...
¿Tú crees que esto es...?
Incomprensible. Incomprensible.
Yo de verdad que cada día entiendo menos. Bueno. Esa es la noticia en el Sevilla.
¿Y en el Betis?
En el Betis. Una más. Ángel Haro compra un paquete de acciones que tenía, que Lopera se le vendió a Minguella, al gran representante, comentarista de esta casa.
Sí.
Y Minguella, que no le hace falta dinero, hombre, la tenía como una cosa sentimental. Bueno, pues ese paquete se lo compró Ángel Haro. De cara a la Junta de Diciembre del próximo día 15, en principio, queda por fijar la fecha, va a ser complicada. Ayer estuvo en Sevilla Oliver con su combo, no gitano como bambino, sino de abogados. Y llegaron al Estadio Benito Villamarín sin cita previa ni nada, que ya llegan a hablar con el presidente del Betis, Ollero. Dijo que sí, que pasaba Oliver nada más. El resto de los guitarristas,
fuera. El cuadro, fuera.
Estuve hablando con él y Oliver lo que quiere es que le acepte el 20% que supuestamente le ha comprado él a Lopera para poder estar en la Junta General de Accionistas. O sea que fíjate cómo está la cosa de calentita.
De calentita.
Son los temas principales que vamos a tocar hoy porque tenemos parón
para
el próximo liguero. Y hoy juega un amistoso el Sevilla en Lugo. 8:30 se va 5 canteranos. Y en el Betis está un futbolista que no juega en el Betis, Vargas. ¿Y si está con Perú para jugar hoy? Y claro, lo han dicho el Betis y los médicos. Oye, ¿qué pasa?
Otra cosa muy rara. Bueno, 3:20.
3:20 todo color sin desmayo. No sé, igual un día de este me pego
un
desmayo.
Meto un tortillo. Hasta ahora.
Te dejo un carrillaje.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Con motivo del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, que tiene lugar en Sevilla este mes, se proyectará la película El Médico Atento en los cines Nervión Plaza los días 12 y 13 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Invitaciones gratuitas en el propio cine hasta completar aforo. Apta para todos los públicos. No te la pierdas.
Adelántese a los Reyes pensando en sus regalos.
Sorolla Galería de Arte les ofrece una selección de más de 2.000 cuadros y objetos a precios increíbles. Porcelanas, cristales, bronces.
Todo el sabor cromático de nuestros pintores sevillanos los podrá adquirir en Sorolla.
Ahorre hasta un 60% de su cotización real. Visite la mayor exposición y venta directa de arte en el centro de Sevilla. Sorolla, calle Canalejas 6, frente al Hotel Colón.
Para sus compromisos de Navidad, regale arte. Un regalo para siempre. Abrimos sábados tarde.
O visite nuestra tienda online www.sorolla.com. Tenemos el arte que te gusta.
Solo en Badía tienes barbacoa de elaborados de cerdo ibérico 100% para dos personas por solo 4,95. Disfruta de verdad del ibérico con Badía. Jamones Badía, el poder de la calidad.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5:30 y a las 8:30 de la tarde en la Sala Joaquín Turina, antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
En Clínica Dental Queraltó, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Hay un lugar en el mundo donde se reúnen los mejores caballos. SICAP, el mayor escaparate del pura raza española. Emocionate con el espectáculo ecuestre, conoce las últimas novedades hípicas y disfruta de un programa repleto de actividades en nuestros 25 años. SICAP, primer campeonato del mundo del caballo de pura raza española. Entradas a la venta en sicapentradas.com y en las taquillas de Fibes. Colabora Cadena Cope.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28 junto Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Ya está en Dos Hermanas Tecnomax. Electrodomésticos y nuevas tecnologías con precios nunca vistos. Tecnomax, abrimos todo el día. Visítanos en Dos Hermanas, Carretera Nacional Sevilla-Cádiz, esquina Avenida Cristóbal Colón.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
A la 1:14 vamos a hablar con el doctor don Antonio Zapatero, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, por el congreso que van a celebrar en Sevilla. Doctor Zapatero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se va a proyectar una película, ¿no?
Sí.
¿Una película sobre?
Sobre el papel del médico especialista en medicina interna en la atención sanitaria. Uh-huh. Basada, sí, en casos reales, pero bueno. Y adaptados a la película.
En los cines Nervión Plaza, de forma gratuita, 12 sí. y 13 de noviembre, mañana y pasado, de 11 a 12 de la mañana.
Correcto,
¿no?
Sí. Muy
bien. ¿Cuál es el papel ahora mismo del médico de medicina interna?
Pues mire, hoy hemos presentado ahora en la rueda de prensa, vamos a terminar, el papel que hacen los centros de medicina interna. Somos los responsables de cada los ingresos de los hospitales. Los servicios de medicina interna son responsables del 17%. Y del 22% de las estancias hospitalarias. Es decir, que tenemos un papel clave en la atención de los pacientes hospitalizados en los hospitales españoles y además con un perfil de población llamativo, población envejecida. Nuestros pacientes son pacientes mayores, la media está en 73,7 años y además pacientes que tienen varias enfermedades. Se está produciendo en los últimos años un aumento de la esperanza de vida en los países occidentales, pero no se conlleva que los pacientes los que vivamos mejor, sino que vivimos con más enfermedades. Esto precisa de más atención médica y la mayor parte de esos pacientes, enfermedades crónicas, que es la principal epidemia del siglo XXI, recaen en los servicios de medicina interna.
Van a hablar en el Congreso de la obesidad. ¿La persona obesa nace o se hace?
No, la persona obesa, vamos a ver, aparte de que hay factores genéticos que influyen en el desarrollo de la obesidad, eso está claramente establecido, la inmensa mayoría de las obesidades son por dos factores, por un tipo de dieta inadecuada y por una disminución de la actividad física. La combinación de una dieta inadecuada y de hacer poca actividad física nos suele llevar al sobrepeso.
O sea, la actividad física es fundamental.
Fundamental, pero en las edades tempranas de la vida. Es decir, yo creo que debemos fomentar que los niños hagan deporte y se acostumbren a hacer una cosa que es fundamental, que es la actividad física desde pequeñitos.
Desde pequeñitos. Los jóvenes que también hagan deporte, edad adulta, para la edad adulta, ¿cuál es el promedio? ¿Qué debe hacer una persona? ¿Nadar, caminar, bicicleta, correr?
Lo que se ha demostrado médicamente saludable es una cosa que está al alcance de cualquiera, que es hacer 180 minutos a la semana de caminar ligero. Con eso satisfacemos lo básico mínimo de actividad física semanal, 180 minutos de un andar ligero.
¿Y si en vez de 180 minutos se hacen 60 minutos diarios? ¿Es malo?
Bueno, vamos a ver, no es malo, así todo primero, pero...
Es que yo lo hago todos los días, ya como obligación mental.
Pues
¿no?
Eso está muy bien. El tema es que también no pidamos, y que vamos a adaptarnos a cada ciudadano, a su situación de edad, a su situación de enfermedad, a condición física, capacidad de moverse, es decir que...
Sin forzar la máquina.
Sin forzar la máquina, ¿vale?
Sí, no, ya tiene uno una edad y no es cuestión de forzar la máquina ni de hacer tontería, pero si a uno le resulta, a mí particularmente es que me gusta, o sea, no es un esfuerzo, aparte de que sea un... Es que me gusta, es que me viene bien.
Que eso está fantástico, yo también hago deporte todos los 5 días de la semana. Pero lo que está claro es que se está produciendo una evolución en nuestros métodos, en los hábitos de vida, y es que tanto los jóvenes, especialmente los jóvenes, no siguen esas costumbres que sigue usted, que son tan recomendables. Es decir, que nos encontramos con jóvenes que tienen tendencia a sedentarismo, a estar delante de la PlayStation o delante del ordenador, y no ha disminuido. Cuando analizamos las encuestas de salud nacionales, disminuye la actividad física de nuestros jóvenes y va aumentando sobrepeso y obesidad.
Eso es horroroso. Y la comida, deme dos o tres consejos fundamentales de la dieta. Hay que comer fruta y verdura, ¿no?
Fruta y verdura se ha demostrado que son absolutamente saludables, disminuyen la incidencia de determinados cánceres, contribuyen a que mantengamos un peso adecuado. Y además, estando en este país como el nuestro, que en la dieta mediterránea, el aceite de oliva, tan recomendable y con acciones antioxidantes y tan buenas para el sistema cardiovascular, pues realmente, si evitamos grasas, introducimos en la dieta frutas y verduras, como dice usted, usamos nuestro aceite de oliva y recurrimos al pescado, yo creo que en este país tenemos la esencia de lo que es en parte lo que justifica que la esperanza de vida del ciudadano de España sea mayor que la del entorno, basado precisamente en parte en estos hábitos dietéticos.
Los que somos adictos al gazpacho o al salmorejo en todas sus vertientes y variantes, ¿debemos fomentar la adicción?
Bueno, el gazpacho es muy sano. El gazpacho es vitamina, es tomate, es vitamina C, es antioxidante y aporta muchas ventajas en la dieta. Lo de la adicción ya no lo sé.
Vamos, adicción, lo digo en plan como, pero, en modo vamos, ironía, pero vamos, lo de tomar gazpacho, se puede tomar prácticamente a diario casi, ¿no?
Sí, ningún problema.
O sea, hay como bebida para comer, ¿no? En vez de tomar otra. Sí. Y después hay, doctor, hay una, ya que hablamos de la juventud, ¿es tan preocupante el consumo de azúcares en la juventud, de azúcares de, no sé, de bollería, de determinados refrescos, de determinadas bebidas? ¿Es tan preocupante?
Sí, eso es muy preocupante. En las guías internacionales, y de hecho en países como Estados Unidos están tomando ya medidas incluso desde el punto de vista de normativa legal, que restringen o dificultan el acceso a las bebidas azucaradas, porque eso, hay una correlación directa entre el consumo de bebidas azucaradas entre nuestros jóvenes y desarrollo de sobrepeso u obesidad. Y en algunos países que van por delante de nosotros, ahí siempre se surge la disputa de si regular, no regular, si la libertad del individuo o no libertad del individuo, pero en algunas sociedades habitualmente avanzadas y democráticas se está regulando el consumo de azúcares en bebidas en jóvenes y en adultos.
Muy bien, don Antonio Zapatero, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, celebra su congreso aquí en Sevilla. Muchas gracias por atendernos y por sus sabios consejos. Ha sido un placer.
A usted, muchas gracias a Dios.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Como tú, creemos en nuestra ciudad.
y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Sevilla o en creemosensevilla.com.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil Pide Taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
Los mejores especialistas en cirugía refractiva te traen LASIK, la técnica de cirugía ocular con láser femtosegundo que soluciona la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía de forma sencilla. Llama al 955-100-777 o entra en quirón.es con el prestigio de Quirón Sagrado Corazón.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5 y media y a las 8 y media de la tarde en la Sala Joaquín Turina, antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
Por fin Peppa Pig con el único musical en vivo. Diviértete con George y mis amigos en Peppa Pig Big Splash. Canciones, diversión y charcos de barro en el mejor espectáculo para toda la familia.
Éxito mundial en Nueva York, Londres y ahora por fin en Sevilla. Fibes, 28 y 29 de diciembre. Dos únicos días. Compra tus entradas en El Corte Inglés.
¡Te espero!
No se trata de decir que te equivocas. Yo sé bien que no estás loca, que soy un saco de defectos. No se trata de poner ninguna excusa, pero pruébate esa blusa, esa que pone comprensión. Porque tú sabes que yo muero contigo y que el único sentido de mi vida es que tú no tengas frío.
A la 1:23 con el arrebato.
Que me aprendí de memoria ese mapa que dibujan tus lunas.
Con Fernando Carrasco. Buenas tardes, don Fernando.
Muy buenas tardes, don Francisco.
Hoy vamos a hablar, vamos a dar la vuelta al Sevilla sí. Tapas Week, que se ha organizado para buscar la tapa más sevillana. Nosotros vamos a darle la vuelta y nos vamos a ir a la tapa menos sevillana. Ya tenemos el primer votante,
sí.
Nuestro ingeniero de sonido.
Hombre.
Ingeniero artístico. Hay ingenieros técnicos e ingenieros artísticos. Ingeniero viene de ingenio, ¿eh? Rafa Carrillo de Albornoz, que dice que es el tataki. ¿El tataki es sevillano, señor Carrasco?
El tataki es de toda la vida, de toda la vida.
A mí cuando era niño me llevaban a tomar tataki.
Exactamente, o sea, yo iba a Baturrones con mi padre, me acuerdo, y iba a tomar tataki.
Que se le llamaba se le llamaba Baturrones.
Baturrones, efectivamente, con esa maceta de cerveza.
Hombre.
Y entonces pedía pescado
la
frito.
La gamba,
pescado frito y el tataki, por supuesto.
El tataki.
Mira, bueno. don Francisco, yo le digo una cosa. Yo huyo, y lo digo así sinceramente, yo huyo de cualquier lista de tapas en las que lea emulsión, timbal, crocanti, tataki, rulo, eso, en el aspecto personal, huyo. Porque yo creo que eso no está dentro de el vocabulario sevillano de las tapas. Creo. Bueno,
y ya empezamos con las liofilizaciones.
Por favor. Y esos saquitos de calabacines, por ejemplo, ¿eh? O esa morcilla con cebolla caramelizada.
Eso es tremendo. Esto,
tapa sevillanísima, vamos, yo la he visto en todos los bares. La berenjena a la parmesana, fíjese usted.
Sí.
Dice, ¿qué tenemos hoy de tapa? Dice, tenemos espinaca con garbanzo, carrillada, carne con tomate, carne en salsa, albóndiga
y berenjena a la
parmesana. Dice, póngame eso.
Que es de Parma, de Parmete. Parmesana es de Parmete. Ayer me dijo el maestro Burgos que él identifica los gastrobares con la gastritis y la gastroenteritis.
Es que suena
chungo. Y después me dio también una clave, claro, Burgos está viendo las claves que te puede dar Burgos,
bueno,
a esta altura de la película. Y decía que todo esto de la Nouvelle Cuisine, de la nueva etapa,
sí,
había nacido de con guasa, como se hacen muchas cosas aquí en Sevilla, con las anchoas con leche condensada de trifón, que es una
correcto,
tapa de guasa
correcto,
y de cachondeo. Pero ha triunfado y ahora...
Una etapa que ha triunfado y que es santo y seña ahora mismo de la flor del toranzo.
Exactamente. Allí te ponen gloria bendita por todos lados. Y esa es la etapa de cachondeo de guasa. Oye, pero es que después hay sitio donde sí, volvemos a... es que es imposible tomarte una tapa en condiciones, y además muchas veces tienes que otro hallazgo de Burgos, cuando estás tú en un convite, en un banquete, convite, sí, una palabra antigua, ¿eh?
Convite es palabra antigua, pero es que además es así, ¿dónde es el convite?
El convite, hombre, por favor. Y el mangaso, el convite de mangaso, ¿eh? Si convite, no es convite.
Celebramos el convite.
Pues eso, así. Tú vas al convite y viene la señorita amable o el caballero con la bandeja, ¿no?
Sí.
Y ahora tú, si tú le preguntas, ¿eso qué es? Ya empezamos, ya es chungo.
Efectivamente. Mira, yo hay una cosa que nadie pregunta nunca en esos convites, ahora cócteles o copa de como se quieran llamar, es cuando ponen jamón, caña de lomo y queso. Nadie pregunta esto qué es, ¿verdad?
No.
Ahora, cuando te empiezan a decir esto es el tataki, por ejemplo, de atún con nidos sobre nidos de... los nidos para los pájaros, ¿no? Y a esos nidos preciosos que vemos por la carretera cuando vemos de cigüeñas, ¿no? Lógicamente, que ya hay muchos artificiales, por cierto, sí, para que no hagan sus nidos en otros lugares donde no corresponde. Pero cuando nadie pregunta... Cuando nadie pregunta cuando la bandeja lleva jamón, caña de lomo y queso, ¿a que no?
No, en todo caso dice él, pero ¿esto qué es? Que es distinto, no es lo mismo.
Exactamente, o se le requiere al camarero o camarera no tarde mucho en pasar de nuevo.
Exactamente, y cuando el camarero dice...
No te vayas muy lejos.
Y cuando no te vayas muy lejos, no te pierdas.
No te vayas muy lejos,
y en esos casos, es cuando entra nuestra palabra, la palabra clave de Fernando Carrasco, que es los señores quieren más jamón.
Hombre, por favor. Luego hay una cosa que habría que estudiarlo también, que había en esos convites que da para otro programa, que es ese personal que se pone, como se suele decir, a portagayola,
sí,
por donde salen los camareros.
Es que tú que eres...
Para que no haya forma humana de escaparse.
Tú que eres experto en el mundo taurino, el conocimiento, tú sabes perfectamente que un torero tiene que conocer los terrenos. Eso es
totalmente
fundamental.
Totalmente. Y en un convite igual, ¿eh?
Y esta gente tiene querencia por la puerta de
hay
chiquero.
Hay una cosa,
¿no?,
muy importante. Hay una cosa muy importante, don Francisco, y se la digo rápidamente. En ese tema, para que no se te escape camarero o camarera con la bandeja, ¿verdad?
Sí.
Hay otro tema fundamental, es que por allí también sale el señor que lleva la bandeja con las cervezas, ¿verdad? Y si tú estás muy lejos, cuando llega a tu sitio, ya esa cerveza no tiene espuma, se le ha ido un poco el gas, con lo cual, si lo tienes...
¿La coge al momento?
Sí, lo coge a portagayola, la cerveza está...
¿Y el tinto?
Fría, y el tinto, evidentemente, eso es fundamental.
Bueno, la tapa menos sevillana, ¿cuál sería?
Yo, para mí, una tapa que hemos hablado usted y yo, el crocanti de tataki de atún. Como suena, ¿eh?
Crocanti de tataki de atún.
Y otra menos sevillana, timbal de carrillera o carrillada. Eso no está inventado por servidor, ¿eh?
No, que va. Si ya, por mucho que tú te inventes, ya existen.
Atento a esta tapa, que también la he visto en una lista de tapas. Ensaladilla de gambas con emulsión de frambuesa. Vámonos, que nos vamos. ¿Quién tiene valor,
hombre, por favor? Ese es el hombre, por favor, negativo, con la emulsión de frambuesa, ¿verdad? Emulsión de frambuesa. Don Fernando Carrasco, que ha sido un placer, como siempre, amigo.
Igualmente, don Francisco, y vamos a quedarnos con las espinacas con garbanzo.
Hombre, por favor, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Y ahora a toda la información de España y del mundo. Aquí, en COPE.